Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Estamos de regreso con usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde-noche ya. Espero que tenga un estupendo puente. Las personas que van a salir, háganlo con mucho cuidado. Vayan, disfruten, gocen, descansen, relájense, despabilense y regresen con la pila cargada. Y los que nos quedamos aquí, creo que podemos aprovechar también una ciudad un poco más tranquila. Que eso esperamos, que sea un puente muy tranquilo. Vamos entonces ya a iniciar esta segunda hora informativa con el resumen. El director del CIAP, Antonio Juárez, reconoce que el organismo enfrenta limitaciones financieras y solicita al Congreso de Jalisco más recursos para proyectos hidrosanitarios.
No tenemos recursos. Yo les quisiera pedir de la mejor manera y muy encarecidamente, ustedes como legisladores, ayúdenos asignando mayor recurso o un presupuesto específico para el CIAPA.
El Comité Estatal de Morena entrega a los diputados locales un plan alternativo de movilidad que plantea varias medidas para mejorar el transporte público. Entre ellas, establece tarifa cero para grupos vulnerables.
Que sea monitoreado el transporte público por toda la ciudadanía, sabiendo en dónde va a estar el transporte, a qué hora llega, para que no estén con filas enormes esperando a que llegue el transporte público. Entre más puntos importantes...
La Fiscalía del Estado mantendrá operativos en Pueblo Quieto, en Guadalajara, tras la detección y aseguramiento de drogas.
Quiero señalar que vamos a seguir con estos operativos, desde luego, siempre respetando los derechos humanos de las personas que habitan en ese lugar y brindarles de igual manera pues la tranquilidad y seguridad.
Jalisco desplaza a Chihuahua en el número de casos acumulados de sarampión, al colocarse en primer lugar nacional con 4.653 contagios contra 4.530 de la entidad del norte. La presidenta Claudia Sheinbaum defiende el plan B de la reforma electoral y niega que la iniciativa pretenda restar presupuesto a los gobiernos estatales.
Que le queremos disminuir presupuesto a los estados, falso. La propuesta, el plan B, tiene que ver con disminuir privilegios, particularmente en los congresos estatales, en el Senado de la República.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó información por parte de la DEA para la detención de Yair Leobardo N., líder de una célula delictiva.
Fue detenido en 2019, 2020 y recientemente por su participación en actividades relacionadas con la posesión y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.
Y saludo con mucho gusto a mi compañero Edgar Flores Maciel con el tema de inseguridad, pero antes también, Edgar, hablar un poco, si fueras tan gentil, de informarnos de estos operativos que va a mantener la Fiscalía Estatal ahí en Pueblo Quieto. ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta.
Gracias, Mercedes. Muy buenas tardes. Con todo gusto. Fíjate que estos operativos, ¿se acuerdan ustedes? Más reciente ocurrió antier en esta zona conocida como Pueblo Quieto. Una zona que, bueno, pues ya sabemos, ahí pues está plagada de asentamientos irregulares y que ya se había advertido por parte de la autoridad, tanto federal como estatal, que pues iba a proceder con la reubicación, lo manejan así, una reubicación de estas personas. Son pues cientos de familias que permanecen por años, que han permanecido por años asentadas ahí a unos cuantos metros de las vías del tren. Y mire, después de este operativo que se hizo el pasado miércoles, que derivó en la detención de 5 personas, 4 hombres y una mujer, así como también la demolición de 3 fincas, bueno, pues el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, habló al respecto y advirtió que los operativos van a seguir, pero dijo, apegados 100% a la legalidad y respetando los derechos humanos, aunque pues luego de la demolición de estas 3 viviendas, que la fiscalía dice no eran casas, eran fincas, pues hubo personas que ya se quedaron sin hogar. Sin embargo, han acusado que pues no hubo reubicación, porque nada más llegaron, les tumbaron y nunca les dieron alguna otra opción para poder irse a vivir. ¿Te parece, Meche? Vamos a escuchar lo que declaró el fiscal Salvador González de los Santos respecto al tema.
Quiero señalar que vamos a seguir con estos operativos, desde luego, siempre respetando los derechos humanos de las personas que habitan en ese lugar y brindarles de igual manera pues la tranquilidad y seguridad de las personas que habitan en ese lugar y que tienen un trabajo honesto de vivir.
Es decir, pues va en los dos sentidos, tanto para los vecinos de la colonia Jardines del Bosque, que tanto y tanto se han quejado de la inseguridad que dice, pues emana de esta zona de Pueblo Quieto, pero también respetando los derechos humanos de las personas que van a ser desalojadas. Creo que es el primer paso, Meche, esta demolición, y ya lo advierte el fiscal, pues de otros operativos que se van a seguir realizando en el sitio. Y hay que tener también en cuenta que estas fincas que fueron demolidas el pasado miércoles son tres inmuebles que ya previamente habían quedado asegurados por la Fiscalía del Estado por haber encontrado pues diferentes cosas ilícitas o estar relacionadas con actos delictivos. Se violaron los sellos de estas tres fincas, esto motivó, o por lo menos ese fue el argumento del operativo de la Fiscalía el miércoles, y al interior se encontraron a estas cinco personas a quienes se les incautó, imagínese usted, medio kilo de droga sintética y marihuana, así como también pues incautó un artefacto electrónico que ya explicaba el fiscal estaba colocado en un árbol y lo hacían sonar los vecinos apenas se percataron de la presencia policial, es decir, para advertir y que algunos pudieran escapar. Finalmente, bueno, pues estas fincas quedaron demolidas, sigue la maquinaria en el sitio, ya no hay, por lo menos en los últimos días, en las últimas horas, datos, indicios de que pueda haber más demoliciones en los próximos días, pero ante esta advertencia, bueno, pues no nos sorprendería que la siguiente semana otro operativo derivara también en la demolición de más viviendas, porque el miércoles se dijo pues que la fiscalía no las demolió, y efectivamente no fue la fiscalía, fue Ferromex que aprovechó el operativo, aprovechó que habían violado los sellos, para entonces tirar estas viviendas. El tema es que de que los van a desalojar, los van a desalojar. Yo no sé si es desalojo o si es reubicación, porque tampoco la autoridad, Mercedes, ha presentado un plan pues alterno para que estas personas puedan tener una vivienda, como se ha hecho, por ejemplo, en la zona de Arroyo del Seco, allá en la zona de Miramar y Arenas Tapatíos, ahí en Zapopan. En este caso, bueno, pues son personas que viven años y años y años viviendo en este asentamiento regular, y ahora con el subpretexto del México Tren, o de, perdón, del Tren México-Guadalajara, bueno, pues la advertencia está dada, incluso Pablo Lemus dijo que iban a apoyar a la federación, porque esto, el desalojo, tiene que ser forzosamente un tema 100% federal. En otros temas, platicarte, Meche, que, híjole, lo contábamos y lo charlábamos, si no me equivoco, mitad de semana, de estos accidentes de motociclistas que le siguen arrebatando la vida a los menores, y la jornada nocturna fue de verdad fatal en temas de accidentes viales que relacionan a los motociclistas. Tres personas perdieron la vida de manera, dos de ellas por lo menos, de manera de verdad horrible. Esa es la palabra, horrible. En un periodo no mayor a las 2 horas y media. El primer caso fue el de un joven de aproximadamente 25 años que murió tras impactarse en la parte lateral de un vehículo que iba a ingresar a un coto privado allá en el cruce de la avenida Camino Antiguo Tecistán y la calle Jalisco. No se percató el motociclista que este adulto mayor ya había puesto la direccional, iba a ingresar al coto donde vive, terminó estrellándosele en la puerta, salió proyectado por lo menos 5 metros, cayó sobre los bolardos, se impactó contra una malla ciclónica y finalmente cayó muerto. No portaba el casco de seguridad, no traía las mínimas de prevención, y fue declarado muerto en el lugar. Mientras tanto, el adulto mayor retenido por la policía de Zapopan, en tanto el Ministerio Público pues hará el deslinde de responsabilidades. Y prácticamente de manera paralela, con diferencia, le puedo decir a usted, de no más de 15 minutos, otro accidente fatal que también involucró a motociclistas se registró, pero sobre la avenida Juan Gil Preciado, metros antes de Plaza Calandres, también en el municipio de Zapopan. En este caso fue un motociclista que no portaba placas, que tampoco traía casco y que fue embestido por un tráiler. Según testigos refieren, pues el tráiler lo choca por alcance, se lo lleva entre las llantas por lo menos 100 metros y esta persona pues sufrió, ya se imaginará usted, el tipo de lesiones que presentaba en la cabeza y el abdomen. Su muerte declarada al instante por paramédicos de la Cruz Verde. Ya cuando llegaron los policías viales, Mercedes, pues no, pues, es más, no sabían si era atropellado, si era ciclista, ¿sabe por qué? porque la moto la encontraron 150 metros adelante. Fue lo que la arrastró el tráiler una vez que soltó el cuerpo después de entre las llantas. Evidentemente el conductor del pesado escapó del lugar y esta persona en calidad de no identificada fue llevada sin descanso forense. Una hora más tarde, en el municipio de Guadalajara, en la colonia Hernández Romo y en el cruce de la calle 56 y Medrano, o la avenida Irineo Paz y Medrano, ocurrió el accidente más trágico de la noche que también, por supuesto, involucró a un motociclista, en este caso un jovencito de apenas 18 años de edad. Cámaras del C5 Jalisco captaron cómo el conductor de una camioneta pick-up de carga, aparentemente un hombre tianguista, estaba colocándose el tianguis famoso de todos los bienes en la zona de Medrano, pero las cámaras captaron cómo este conductor se pasa el semáforo en rojo, embiste de costado al motociclista, el joven sale proyectado contra un árbol, pega con el abdomen, le explota el abdomen, terrible, de verdad terrible, le amputa una pierna, la moto queda tirada aproximadamente 15 metros, el tripulante de la camioneta evidentemente escapa del lugar, pero no se percató que dejó como evidencia y que ya le siguen la pista, pues tirado una placa de circulación a un lado del cadáver. La zona fue ampliamente acordonada y resguardada, porque, bueno, pues debido al estallido del abdomen, ya se imagina usted, había pues órganos regados incluso por la calle, y un atache de verdad, Meche, un atache enorme que otra vez la policía de Guadalajara la volvió a aplicar. Debido a la relevancia del servicio, a que el cuerpo estaba tendido en la jardinera, a que había órganos regados, a que se le amputó la pierna, no quisieron llegar los policías de Guadalajara. Fuimos testigos en el lugar como en tres ocasiones pasaron por las calles paralelas, se detenían, veían y sencillamente se iban. Finalmente llegaron los policías viales, después ya, ahora sí ya llegó la policía de Guadalajara, y bueno, fue motivo hasta que se hicieron de palabras, bastante grosero los policías de Guadalajara con los policías viales, porque a través del C5 se había visto cómo ya habían pasado las unidades, entonces en todo caso lo marca el protocolo, ellos debieron haber sido primeros respondientes y no quisieron hacerlo. O sea, dijeron hasta lo que no, y lo que fue muy reprobable en Mercedes es que una camioneta, una patrulla de la policía tapatía de las que llegó a ir al lugar, pues muy enojado subió a arrancó y casi atropella a nuestro compañero del Canal 6. De verdad reprobable esto de que por no encarpetarse, por no hacer el trámite, que sí puede sonar engorroso, pero señor, había una persona fallecida y vaya muerte la que sufrió este jovencito. Por lo pronto, Meche, mi reporte, muy buenas tardes.
Pues qué lamentable, ¿no? O sea, todavía se indignan, no hacen su chamba y se indignan.
No, y aparte de Mercedes, o sea, es una omisión gravísima. No hablábamos de un choque laminero, no hablábamos de un choque con lesionados, hablábamos de una persona fallecida desmembrada en la vía pública. Claro. Un tema complicado, un tema, insisto, de suma relevancia. Y por no querer hacer el trámite, por no querer hacer su trabajo, caray, por eso les pagan, pues no, nada más hacen. Imagínense usted, yo les pongo un ejemplo ayer a las personas que estaban muy molestas, los vecinos, porque no quería llegar la policía. Si es verdad que no tienen unidades, híjole, qué delicado, Mercedes. Fueron 40 minutos, se quedó el cuerpo abandonado. Imagínense lo que puede pasar en temas de inseguridad en 40 minutos, porque Guadalajara no tiene una patrulla en la zona.
Sí, no, totalmente.
Pero bueno.
Pues no, hay que ver, digo, pues, que ¿dónde está el comandante de la policía, la presidenta municipal, Verónica Delgadillo? O sea, algo tienen que hacer.
Mira, en la cobertura nocturna, Meche, nos ha tocado tantas veces que hacen lo mismo, no solamente en percances viales, ¿eh? Nos tocó una vez una cuate que apuñalaron aquí a espaldas de la rectoría de la UDG, llegaron, frenaron. A través de los radios, la Cruz Roja estaba haciéndoles el llamado para que fueran, porque era un tema de violencia, lo habían asaltado en el Parque Rojo, y se vio como dos unidades se detienen, voltean y arrancan. Es decir, no es la primera vez, esto se sabe, que le temen al... Dicen el argot policiaco que son los primeros escondientes, ¿no? Los primeros respondientes. qué terrible, ¿verdad? Qué terrible.
Ah,
y qué miedo, Mech.
Nunca había escuchado eso.
Se esconde, ¿no? En vez de ser el primer escondiente, acudir a cordonar y hacer los changos, los primeros escondientes de Guadalajara.
Déjame anotarlo, nunca lo había escuchado, los primeros escondientes.
¡Qué barbaridad!
¡Ay, no, bueno!
Pero
¡ay, no!
Que no fue un choque con una unidad de ellos, porque uh-huh. Se plaga de unidades, pero se plaga de unidades, y te acordaran como si hubieran matado al Papa y demás. Pero bueno, así se desgasta la comisaría también.
Ay, no, pues ojalá que hagan algo, definitivamente. A ver, déjame, te pregunto rápidamente algo. ¿Tienes alguna información? Marilu Morales pregunta que qué estaría sucediendo. Hay un embotellamiento muy severo en el kilómetro 40, Hay mucho humo, dice, por la Plaza Outlet. No sé si hay algún reporte.
Déjamelo, investigo. No, estoy checando justamente los grupos de Tlajomulco y bomberos del estado.
Ajá.
Y no tienen en cuenta algún servicio de relevancia, pero déjame cuestionar. Y con todo gusto, si hubiera algo de relevancia, te lo hago extensivo y se lo haremos extensivo.
Muchas gracias, Edgar.
A contar, estuvo tanto, buen fin.
Buen fin. Vamos a la pausa comercial y no nos estamos escondiendo, ya volvemos. Participación de nuestra audiencia desde Paramount, California. Se comunica el señor José Márquez. Muchas gracias. Que tenga usted también un estupendo fin de semana. Nos dicen, el director del CIAPA tiene razón. Desgraciadamente no hay presupuesto para mantenimiento. Pero afortunadamente hay presupuesto para altos sueldos, bonos y otros beneficios para el personal. También nos dice Felipe García, quiero saber si el CIAPA es independiente o es parte del gobierno, porque si así fuera, creo que el gobierno le tocaría poner ese capital para arreglar ese problema del agua, o a quién le tocaría hacer esos gastos. Lo que el pueblo debería de hacer, no hacer pagos al fin, que no creo que al gobierno le convenga perder dinero por ese lado. Bueno, pues el CIAPA es un organismo público descentralizado del gobierno del estado de Jalisco, que ciertamente tiene una dependencia de la administración pública estatal, pero sin embargo también tiene su personalidad jurídica para poder operar pues de manera independiente y hacerse de sus propios recursos. Buena tarde. No hay que hacer leña del árbol caído. CIAPA y también el IPEJAL han sido y siguen siendo cajas chicas del gobierno del estado y no apoyan. ¿Dónde están legisladores para crear una ley que permita grabar las fincas de los que no pagan el agua con adeudos de hasta 20 años atrás? Y no les interesa ver esos adeudos. Gracias, nos dice el señor López. Dice Esther González, tengo una duda, ¿por qué en unas colonias sale agua mugrosa y en otras colonias sale el agua limpia? Es que entiendo que esto depende de la planta potabilizadora. Hay que recordar que el CIAPA tiene cuatro plantas potabilizadoras, si no me equivoco. Y entonces, de esas plantas potabilizadoras, después se distribuye a las diversas colonias. Entonces, las diferentes plantas potabilizadoras, digamos que distribuyen a diferentes sitios, pues, ¿no? O tienen su propia red de distribución. Y acuérdese usted que una de las que se estaba poniendo sobre la mira, o la que tenía problemática justo con este tema del agua sucia, es la planta potabilizadora Mirabache, que ya está muy vieja, que ya está, en fin. Entonces, esta era sobre la que están los ojos, y algunas colonias son, o les llega del agua potabilizadora a través de la forma de distribución a algunas colonias, por eso no en todas está el agua sucia. Abel Bravo, yo no estoy de acuerdo que le llamen presidente de Cuba, más bien es un dictador, lo escuché en El Mundo al Instante. Perdón, don Abel, pero es presidente, es el presidente de Cuba. Le guste a usted o no me guste a mí, ya usted si quiere decirle tirano, mi vida, mi amor, lo que sea, pues ya eso es otra cosa, pero digamos que oficialmente es el presidente de Cuba, ¿no? Y nosotros simple y sencillamente pues damos las noticias. Arturo García Caudillo, compañero, te escuchamos, hay más información contigo esta tarde-noche, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Y pues bueno, hoy el tema en el gabinete de seguridad fue Colima, la violencia en Colima, y esto porque pues hoy se llevó a cabo la reunión del gabinete de seguridad en Manzanillo, y ahí encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pues hablaron de los temas referentes justamente a Colima, y por eso vamos a escuchar a Marcela Figueroa, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ella asegura que en Colima, como en otras muchas entidades, la violencia y particularmente los homicidios dolosos han descendido, en este caso en un 26%.
Hubo una disminución, ya lo adelantaba la gobernadora también, de 26% en los homicidios dolosos, al pasar de 2.3 homicidios diarios en 2024 a 1.7 en 2025. En la siguiente gráfica podemos ver, en este caso, la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso, en este caso desglosado de forma pero mensual, de los últimos 18 meses, es decir, de septiembre de 2024 a febrero de 2026, que es el inicio de la administración del gobierno federal.
También hay que destacar que Colima es un punto neurálgico, un punto importante en cuanto a la logística, por ejemplo, que tiene que ver con el contrabando. La aduana de Manzanillo es un lugar donde, o es el sitio donde en muchos casos, en muchas ocasiones, si no en el 90-95%, es por donde llega el fentanilo. El otro resto quizás llegue por Lázaro Cárdenas, pero el tema de la seguridad y la violencia que ha habido en el puerto de Manzanillo es pues de destacar. Pero independientemente de eso, hoy Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, hablaba de una detención muy relevante ocurrida el día de ayer respecto de un personaje que se dedica al tráfico de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo. Vamos a escuchar las palabras del secretario Omar García Harfuch en referencia a la captura de Yair N.
Con otros 5 integrantes más de esta organización, que dio como resultado el aseguramiento de 271 kilogramos de fentanilo, que se traduce en 14 millones de dosis, así como el aseguramiento de las dos bodegas donde se almacenaba. De acuerdo con las investigaciones, este sujeto, Yair Leobardo N., cuenta con antecedentes por el tráfico de drogas en Estados Unidos, donde fue detenido en 2019, 2020 y recientemente por su participación en actividades relacionadas con la posesión y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanil.
Pues ahí está justamente Omar García Harfuch. Él terminó de decir que todavía hay una orden de extradición y de detención por un lado y de extradición seguramente en contra de Yair Leobardo Verduzco, quien lideraba este grupo que ayer fue detenido, este grupo de delincuentes, en Villa de Álvarez, Colima. En este municipio se encontraron dos bodegas de las que hablaba justamente García Harfuch y las dos eran justamente eso. Él confirma que eran utilizadas única y exclusivamente para el almacenamiento de la droga, de los enervantes, y que no hay indicios de que fueran utilizados como laboratorios. Pero llama mucho la atención porque lo que encontraron ahí, 271 kilogramos de fentanilo. Esto da, de acuerdo a los expertos, más de 14 millones de dosis. Que, pues, imagínense ustedes, una sola dosis puede llegar seguramente a poner en serios problemas a una persona. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Muy buenas noches, hasta el rato. Vamos a hacer la pausa y regresamos con la información deportiva. Rápidamente, antes de entrar en materia deportiva, le quiero agradecer al titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, Sergio Ramírez López, que se haya comunicado con nosotros porque una persona de nuestra audiencia nos estaba preguntando si sabíamos qué estaba sucediendo en el kilómetro 40. Dice que hay mucho humo por las plazas outlet. Él ahorita lo que me comenta es que hay dos posibilidades. Una, que hay tolvaneras en la Laguna Seca que estaban llegando a Acatlán y parte del sur de Tlajomulco. Y también hay un incendio de pastizal y llanta cerca del macro libramiento. Me decía que puede ser cualquiera de los dos. Obviamente, pues ellos están para corroborar en unos minutos más cuál pudiera ser esta situación. Pero bueno, están estas dos cosas. Al final del día están los dos hechos. Repetimos, unas tolvaneras, así como un incendio de pastizal y llanta cerca del macro libramiento. Muchas gracias, comandante Sergio Ramírez, por la información. Como siempre, usted muy oportuno con la audiencia de Radio Metrópoli. Y gracias, Martín, también por este par de minutitos. ¿Cómo estás?
A sus órdenes. Muy bien, licenciado. ¿Y usted?
También. ¿Qué dicen los deportes?
Bien, bien, todo bien. ¿Qué? Mucha actividad.
Dije, entonces ya vámonos. Si todo está bien, ya vámonos.
Hay toros, ciclismo, automovilismo, canicas, punto y seguido y más.
Pues ándele, pues. Imagínese. Comience.
Vámonos con la información deportiva. Bueno, lamentablemente vamos a arrancar con una triste y mala noticia. A menos de 3 meses para el arranque de la Copa Mundial, las lesiones persiguen a la selección mexicana de fútbol. El Club Toluca informa que el mediocampista Marcel Ruiz, pieza habitual en el esquema del técnico nacional Javier Aguirre, sufrió rotura de ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco en la rodilla derecha el pasado juego ante el equipo del San Diego. Con esto queda oficialmente descartado para el Mundial. Será sometido a una cirugía en los próximos días. Apenas antier se confirma lo de Malagón y el día de hoy otra baja para la selección mexicana. Y bueno, el goleador del Toluca, Paulinho, está entre los posibles elegidos para formar parte de la selección de Portugal, que se medirá el próximo 28 de este mes de marzo a México en la reinauguración del Estadio Azteca. Aparece en una prelista, al igual que Cristiano Ronaldo, aunque este aún está lesionado. Esperemos que venga Cristiano y que sea un buen partido, y por lo pronto el Azteca ya por fuera se ve muy, muy bonito, ¿eh? La renovación está quedando espectacular. Y bueno, la selección de fútbol de Irán rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dijo que no era apropiado por su seguridad que participara en el Mundial que organiza junto a México y Canadá, y subrayó que nadie puede excluirla de la competencia. Además, en el mismo informe en redes sociales, la misma selección de Irán comentó algo muy interesante en torno a todo ello, en donde reivindicó sus derechos a jugar el Mundial y afirmó que si hay alguna selección que debe ser eliminada del torneo es la de Estados Unidos. ¿Dónde estará jugando por lo pronto Irán? Bueno, ubicada la selección en el Grupo G, enfrentaría a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Y bueno, siguiendo con el tema del fútbol, mencionar que hay actividad en este momento en la Liga MX. Ya arrancó la jornada número 11. Hay un partido, hoy serían 2, y por lo pronto 0-0 entre Puebla y Necaxa. Más tarde, 9 de la noche, Juárez enfrenta al equipo del Monterrey. En cuanto a los equipos tapatíos, el equipo del Guadalajara mañana a las 5 de la tarde recibe al Santos, y el Atlas a las 7 visita a los Diablos Rojos del Toluca. Y nos vamos también con más actividad referente, desde luego, a lo que está pasando en el mundo de la Fórmula 1. Porque el día de hoy hay actividad, sí, el día de hoy, 9 de la noche ya, en hora y media aproximadamente más, tenemos que inicia la carrera sprint del Gran Premio de China, donde los autos de Mercedes fueron los más rápidos y ganaron la pole position en el caso de George Russell, y el segundo lugar para Kimi Antonelli. Checo Pérez, ¿qué pasó con Checo Pérez? Bueno, no le fue muy bien, que digamos. Apenas pudo dar 13 vueltas en la práctica, en la única práctica libre, y después en la calificación del sprint no salió el coche. Estuvo ahí con los mecánicos, moviéndole aquí, moviéndole allá, aprieta la tuerca, no se pudo. Problemas en el coche de Sergio Pérez. Y a las 9 de la noche, pues, quedamos la sprint el día de hoy, por los tiempos que hay de China. Y a la 1 de la mañana, la calificación para el Gran Premio de China, que es la segunda fecha de la temporada. Pero espérenme, que aún hay más en la Fórmula 1. Los directivos darán a conocer en las próximas horas la suspensión del Gran Premio de Bahrein y el Gran Premio de Arabia Saudita debido a los conflictos bélicos que existen en el Medio Oriente. Dicha noticia se daría a conocer este fin de semana alrededor del Gran Premio de China. Y bueno, hay también información importante en lo que respecta al boxeo aquí en casa, porque el mazatleco Marco Verde cumplió con la báscula y quedó todo listo para la pelea del día sábado en el domo del Code Alcalde, donde enfrentará al colombiano Alexander Moreno. Verde y Moreno registraron el mismo peso, así que todo listo para el combate que tendrán precisamente el día de mañana por la noche en el domo del Code Alcalde. Y bueno, ya arrancaron los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. La selección de República Dominicana venció 10-0 a Corea para avanzar a las semifinales en Miami. Mañana Puerto Rico contra Italia y Venezuela enfrentará a Japón. Y finalmente, hablemos del pedalista azteca Isaac del Toro, quien brindó el día de hoy un gran nivel en la quinta etapa de la prueba ciclista Tirreno Adriático al concluir segundo y con ello recupera el liderato. El danés Michael Valgren fue quien ganó la etapa del día de hoy por delante del mexicano, quien a 2.5 kilómetros de llegar a la meta logró rebasar a varios ciclistas de manera impresionante. Del Toro, ya en la cima de la clasificación general, tiene ventaja de 23 segundos sobre el italiano Giulio Pellizzari, quien es segundo. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos.
Con más participación de nuestros radioescuchas, la cual como siempre agradezco enormemente sus aportaciones, sus puntos de vista, en fin, a ver, déjeme ver dónde me quedé, no, este ya lo había leído, ok, voy acá. Genaro Guadalupe, en esta situación del agua contaminada, hay que preguntarse qué grado de implicación tienen los gobiernos municipales con sus departamentos de obra pública y su protección civil. Esto por el enfrentamiento que traen Tlajomulco y Tlaquepaque. Saludos. También por aquí nos dicen, buenas tardes. Todo eso de las descargas es puro cuento, puro circo. El CIAP ha sido siempre la caja chica del gobierno de Jalisco. Y ahora, cuando ya no dan los números para poder reparar la infraestructura, pues a buscar fantasmas. Atentamente, Abel López, Abeloco. Saludos. Saludos, Abel. Bueno, pues, híjole. En fin, seguimos. Nos dicen que tenga cuidado el licenciado reportero, por favor, gracias, señora Vega. Pero, ¿cuál licenciado reportero y cuidado con qué, señora Vega? No, digo, pues, para pasar bien el mensaje, no sé a quién se está usted refiriendo y ante qué situación. Dicen, pregunto por qué en colonias de alta plusvalía no sale sucia. Es la pregunta que se hace Sergio Segura. También don Antonio Jiménez, muchas gracias don Antonio por su comentario, que tenga usted una bonita noche. Nos dicen, buenas noches, el tráfico de la carretera Colima ha estado todo el día debido a que están reencarpetando casi al llegar a las Cuatas. Por la mañana estaba desde Bogambilias hasta las Cuatas, solo dejan un carril libre. Ahora el tráfico está hasta Plaza del Sol, el humo es por los cerros cercanos. ¿Por qué no hacen esas obras por la noche? Es lo que pide y se pregunta don Octavio Navarro. Gracias, don Octavio, también por su comunicación. Muy gentil. A ver, aquí me mandan un video que no puedo abrir en este momento. Y luego aquí una liga de TikTok, que bueno, pues no la puedo ver tampoco. Anónima, como que en el CIAPA no hay dinero. Ah, no, dice, ¿cómo que en el CIAPA no hay dinero? Es pregunta. Si yo tengo una conocida que trabaja en el CIAPA, y cada cierto tiempo se va a España con todo y familia y sus hijos en colegio. ¿Y no hay dinero? Javier Navarro dice, pasando el aeropuerto a un kilómetro por la carretera Adolf Horn a un lado, hay un canal de aguas negras. ¿Esa agua va para la potabilizadora de agua? Ay, no les sabría decir con precisión. Había un señalamiento de un canal, pero no podría yo precisarle si es este precisamente, señor Navarro. Nos dice Edgardo Morales, Ricardo, si se le revisa al CIAPA a través de una auditoría, sabremos que Alfaro utilizó al CIAPA como caja chica hasta quebrarla. Revisen el historial como buenos periodistas y encontrarán la destrucción de Jalisco desde que Alfaro empezó como presidente municipal de Tlajomulco. A como van, tendremos que pedirle disculpas a Eli Castro. Gracias por la gentileza de todos sus comentarios. Y ahora le pregunto, ¿usted duerme bien? ¿Duerme, como se dice, a pierna suelta, como bebé? ¿Descansa? ¿Dormita? En fin, pregúntese, porque el dormir bien, es parte de nuestra salud física, mental y emocional. Una persona que no duerme bien tiene problemas en todos esos órdenes. Dormir mal, vivir peor. Este es un trabajo de mi compañero, Ricardo Camarena.
¿Hoy qué tal durmió? ¿Descansó realmente? ¿Se despertó con energía o con la sensación de que la noche no fue suficiente? No es una pregunta trivial. En México, dormir mal se ha convertido en un problema de salud pública. En el marco del Día Mundial del Sueño, especialistas advierten que casi la mitad de los mexicanos tiene mala calidad del sueño. Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México estima que alrededor del 45% de la población duerme mal, 11% ronca habitualmente y cerca del 5% padece insomnio. Y eso es apenas la superficie. En entrevista con El Universal, el doctor Ulises Jiménez Correa, de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, advertía que muchos trastornos son subestimados, pero tratables.
Hay muchos trastornos de sueño que son poco comunes y que la gente no sabe que se pueden atender. Cuando un niño se orina dormido, cuando un niño camina dormido, hay gente que presenta conducta violenta cuando están dormidos, incluso conducta sexual durante el sueño. Los dos principales síntomas de los trastornos del sueño son el insomnio y la somnolencia diurna, pero estos son síntomas. Si hablamos de trastornos del sueño como tal, podríamos decir que hay diferentes tipos de insomnio. En este momento hay insomnio crónico, insomnio agudo, y bueno, pues es lo más común que se puede encontrar aquí, junto con los problemas respiratorios durante el sueño, el ronquido y la apnea del sueño, entiéndase pausas respiratorias mientras estamos dormidos.
Insomnio crónico, apnea del sueño, sonambulismo, conductas anormales mientras dormimos. El problema no es solo sentirse cansado al día siguiente. Dormir mal se asocia con hipertensión, diabetes, obesidad, depresión y deterioro cognitivo, y también con accidentes. En esta misma entrevista con El Universal, el especialista advertía:
cuando una persona tiene trastornos del sueño, corre mayor riesgo de sufrir un accidente laboral o algún accidente en la vía pública.
La privación crónica de sueño reduce reflejos, altera la atención y afecta la toma de decisiones. En un país con largas jornadas laborales y traslados extensos, el riesgo se multiplica. Pero hay otro problema: no estamos priorizando el descanso. En entrevista con Imagen Radio, Guadalupe Terán, integrante de la Sociedad Mexicana de Investigación y Medicina del Sueño, advertía que casi 3 de cada 10 mexicanos duermen menos de 6 horas y media por noche.
Yo creo que hay varios problemas asociados con el sueño en los mexicanos. El primero, yo creo que es que no estamos valorando la importancia que tiene el sueño. Entonces, en la última encuesta nacional de salud, se contabilizaba que 28% de la población duerme menos de las 6.5 horas recomendadas mínimas para poder tener un sueño de buena calidad. Y eso es importante porque en muchas ocasiones es simplemente una cuestión de decisión, ¿no? O sea, yo por cuestiones académicas, laborales, por entretenimiento o simplemente porque considero que es más importante hacer cualquier otra cosa, ver series, jugar videojuegos, etcétera, que dormir.
Dormir poco se ha normalizado. Series, redes sociales, trabajo nocturno, pantallas encendidas hasta la madrugada. La luz azul inhibe la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, y el cerebro permanece en alerta cuando debería entrar en descanso profundo. En entrevista con Excelsior, el neurólogo Alonso Riestra advertía:
los trastornos del sueño y las enfermedades del sueño son muy comunes, sumamente frecuentes, muchas veces muy malentendidos. La función del sueño es una función muy compleja, tiene muchas implicaciones en la vida cotidiana.
Y las consecuencias pueden ser graves. En entrevista con Grupo Imagen, el psiquiatra Jaime Aguilar señalaba que la falta crónica de sueño impacta directamente en la salud mental.
Todos los que tenemos un problema en el sueño vamos a tener progresiva y paulatinamente afectaciones del estado de ánimo, del estado de alerta, del manejo de la ansiedad, y en casos mucho más graves, padecimientos como los procesos psicóticos, en donde hasta podría una persona perder la conexión con la realidad.
La evidencia científica es contundente. Dormir menos de lo necesario aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, deterioro del sistema inmunológico y trastornos del estado de ánimo. Después de la pandemia, diversos estudios internacionales han reportado un aumento en los problemas de insomnio y ansiedad relacionados con el descanso. México no es la excepción. La Secretaría de Salud recomienda dormir entre 7 y 8 horas, evitar pantallas al menos una hora antes de acostarse, no consumir cafeína o energizantes por la noche, mantener horarios regulares, dormir en un ambiente oscuro y silencioso. El sueño no es tiempo perdido, es reparación celular, es consolidación de memoria, es equilibrio emocional. Dormir bien no es un lujo, no es opcional, no es negociable, es salud pública. A propósito del Día Mundial del Sueño, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Está descansando lo suficiente? ¿O está acumulando una deuda que su cuerpo le cobrará después? Notisistema, Ricardo Camarena.
Me gustó la frase, dormir no es negociable, es decir, se necesita descansar, hay que descansar, porque un mal descanso, ¿en qué reditúa? Que usted está en sus actividades y se está durmiendo, está ahí cabeceando, y pues algo anda mal ahí. Así es de que si usted es de los que en su trabajo está quedándose dormido o con las actividades que realice, es que no está descansando y eso, como dicen los chavos, eso no está padre. Tendrá que checar por qué se queda dormido a cada rato durante sus actividades o está cansado. No es normal, es parte de su salud, le repito, física, mental e inclusive emocional, porque si usted no ha dormido bien estará irritable, no estará concentrado, en fin. Hay una consecuencia, pues, para todo el cuerpo y para pues todas las emociones cuando no se duerme bien. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Híjole, yo me imagino que estando en guerra o estar en un lugar donde hay guerra, ¿quién puede dormir cuando están, como se dice literal, a salto de mata? Perdón que haga la asociación, pero sí me parece que estar en un lugar donde en cualquier momento te van a soltar o vas a escuchar una bomba o tienes que salir corriendo y no puedes descansar por estar en alerta, imagínese usted nada más eso. Y es lo que sucede en el Medio Oriente y en muchos otros puntos en conflicto en nuestro planeta. Pero particularmente hablando del Medio Oriente, tres países latinoamericanos han pedido precisamente cese al fuego. Arturo García Caudillo, te escucho, compañero.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Casualmente los tres países del continente americano o de Latinoamérica, porque tendríamos que incluir a Canadá, los tres que no fueron invitados por Donald Trump a su grupo selecto de latinoamericanos que tuvieron una reunión en Doral, allá en Florida, son los tres que no fueron, que dice Trump que no, sí los invité. Ah, ¿por qué no vinieron? No, la verdad no sé, pero sí los invité, pero ellos dicen, los tres mandatarios, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, y Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, y Gustavo Petro, el presidente de Colombia, dicen que a ellos no los invitaron y pues ni falta les hacía. Y como no los tomaron en cuenta, pues quieren estar presentes haciendo un llamado a la paz en Medio Oriente, a unas sabiendas de que pues uno de los que está involucrado directamente es precisamente Estados Unidos. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los Estados Unidos mexicanos, la República de Colombia y la República Federativa de Brasil reiteran la necesidad de que las diferencias entre estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias. En este sentido, consideramos indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato para abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación. Expresamos nuestra disposición de contribuir a los procesos de paz que generen confianza para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto. En los tres países, México, Colombia y Brasil, y como ven ustedes, pues está en el marco de los principios de política exterior de México. Y es muy importante, creo, que desde América Latina, que es una región de paz, recientemente se celebró el aniversario de los tratados de Tlatelolco, que hablan de América Latina como una región libre de armas nucleares. Y en este marco, este comunicado pues es muy importante.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum y el llamado a la paz en Medio Oriente, el llamado al cese al fuego inmediato, es lo que dice este comunicado, firmado por los presidentes de las tres naciones, probablemente las más importantes de Latinoamérica a nivel económico. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, te agradezco enormemente la información, que descanses y nos escuchamos mañana en sábado en Metrópoli, ¿te parece?
Me parece muy bien, todavía me queda una hora para terminar de ver cómo le va el Necaxa, sigue 0-0, pero bueno.
¿Está jugando ahorita contra quién?
Contra el Puebla.
Ya, bueno, pues suerte para tu Necaxa.
Te mantienen bien informados mis compañeros, ¿no?
Claro.
Sí, bueno. Está bien. Nos escuchamos mañana.
Nos escuchamos mañana, Arturo, muchísimas gracias. Y gracias a usted por su escucha. Efectivamente, aquí la esperamos despuesito de las 7 en sábado en Metrópoli. Gracias, Bere, gracias, Osvaldo. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches y que pase un estupendo puente.